Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Madrid y Barcelona preparan en Estados Unidos el primer clásico.
Que va a ser la madrugada del sábado al domingo. El Real Madrid lo hace en Los Ángeles con Karim Benzema. El Barça lo hace en Miami con Xavi Hernández y con Lewandowski. Y vamos a hablar también mucho del mercado de fichajes, porque hay cesiones, porque hay movimientos de última hora. Además, estaremos en Inglaterra para conocer cómo es el día después de la eliminación de nuestras chicas en la Eurocopa Femenina. Y, por supuesto, hablaremos del Tour de Francia. Hoy es la etapa reina de los Pirineos. Durante 83 minutos España parecía clasificada para las semifinales, pero al final España se quedó en la orilla.
Escorándose por su pierna buena, busca el centro, Russo la toca, se quedó muerta y gol de Inglaterra. Se quedó muerto ese balón y gol de Inglaterra.
Que se puede. Uy, bueno, el disparo de Inglaterra, gol.
No.
El disparo de Inglaterra,
no,
gol.
Eliminada en la prórroga, España no jugará las semifinales, Carlos Sáez.
Noche, Santi, de fútbol y orgullo, la que se vivió en Brighton con una selección que estuvo a centímetros de dar la campanada y meterse en semifinales ante la todopoderosa Inglaterra. El caso es que solo nos faltaron 6 minutos, que es cuando empataron las inglesas tras final de España. Una grandísima actuación en un escenario, ojo, con 30.000 personas. El partido fue casi perfecto y el gol de Esther en el 54, tras una gran jugada de Atenea, hacía justicia y nos puso muy cerquita de la semifinal. Pero ese dichoso empate en el 84, que por cierto debió de ser anulado, nos llevó a la prórroga. A partir de ahí faltó fuelle, faltaron piernas y sobre todo suerte para levantar el 1-2 que llegó en el 96. Una derrota dura, muy dura e injusta, pero que tiene que servir y mucho para el Mundial del próximo verano.
Vamos con nuestra enviada especial, Andrea Peláez. ¿Cómo se quedó el vestuario de España? ¿Cómo están las chicas de Jorge Vilda?
Decepcionadas y dolidas, pero muy orgullosas por la imagen ante Inglaterra. Así terminaron las futbolistas anoche el partido, que desde luego supuso un mazazo de los grandes. La sensación es que se jugó un gran fútbol, pero que no fue suficiente para pasar, aunque sí para caer con orgullo. El enfado también tuvo, Santi, mucha presencia en el vestuario por las decisiones arbitrales, sobre todo esa que comentaba Charlie de la falta sobre Irene Paredes en el gol del empate, que según las jugadoras fue determinante en el partido. Así lo contaba tras el encuentro Mariona Caldentey en los micrófonos de Televisión Española.
Sí, digo lo que pienso, igual me sancionan, porque creo que estos partidos son detalles. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla, a Irene le dan un codazo en la cara, es gol, pitan el partido en un córner, da rabia porque lo pones todo, lo intentas y contra eso no puedes hacer nada.
Un partido, Bruno Casar, que tuvo un seguimiento masivo aquí en nuestro país.
Y tanto, según Televisión Española, hasta 6 millones de espectadores llegaron a seguir en algún momento los cuartos de final entre Inglaterra y España. La cuota de pantalla superó el 23% y pulverizó cualquier registro de fútbol femenino televisado en nuestro país. El minuto de oro llegó en los instantes finales de la segunda parte con 3 millones y medio de espectadores para una media total de 2 millones y medio de personas que vibraron con la roja.
¿Y ahora qué es lo siguiente para la selección española, Andrea?
Bueno, ahora a pensar en el siguiente reto a nivel de selección, que no es pequeño. Santi, Mundial de Australia y Nueva Zelanda a la vuelta de la esquina, el próximo verano de 2023 y para el que ya estamos clasificadas. El sorteo se va a realizar el sábado 22 de octubre y en la cita habrá 32 selecciones, 8 más que en Francia. Los próximos partidos de la selección son, de hecho, los que restan en esta clasificación ante Hungría y Ucrania. Lo de ayer va a costar días asimilarlo, pero estamos en medio de un relevo generacional que sin duda va a traer muchas alegrías a esta selección. Jorge Vilda, que recuerdo, renovó antes de la Eurocopa hasta 2024, lo tiene claro.
Tenemos equipo para rato, tenemos una España con mucho futuro, por lo que hemos visto en esta Eurocopa y por lo que viene de abajo. Tendremos que digerirlo en unos cuantos días y luego pues repasar en qué podemos mejorar. Y también desear que en un futuro, pues cuando tengamos un momento tan importante, pues no nos venga el viento en contra y estos contratiempos que hemos tenido desde que empezó la concentración.
Y hoy en la segunda jornada de los cuartos de final a las 9, Alemania-Austria. Ayer por fin fue la ansiada presentación de Lewandowski. Fíjense cómo se expresa en español.
Buen día. No, muchas gracias. Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona.
¿Cómo fue ese acto de presentación de Lewandowski, Elena Condis?
Hasta 4 idiomas diferentes, polaco, catalán, español e inglés, hablaron los protagonistas en el acto de bienvenida. Fue en la terraza del Hotel del Barça. calor sofocante, 40 grados, mucha humedad en Miami. La imagen era Laporta presentando a su fichaje estrella y de fondo los huéspedes del hotel bañándose en la piscina. Laporta, que tras el acto se fue a relajar a la playa y atendió a todos los aficionados que se le acercaron, estaba así de eufórico al lado de Lewandowski, que se enfundó la camiseta del Barça todavía sin dorsal. Y esto decía el presidente delante de todos los presentes.
Esta incorporación ha tenido repercusión a nivel mundial. Tú eres el bota de oro, tú eres un gran hombre y has tenido una gran proyección mundial. Cosa que en el Barça estamos muy orgullosos, porque estamos volviendo a poner al Barça en el mundo y recuperando el peso específico que el club debe tener.
Son todo buenas noticias para el Barça, que ya presentó a Lewandowski y ya tiene con ellos a Xavi Hernández. Elena.
Xavi ya está en Miami, aterrizaba anoche tras solucionar sus problemas con el visado. Fue directo a una fiesta privada de Spotify donde estaba toda la plantilla. Se saludó efusivamente con Lewandowski, le dio la bienvenida al nuevo fichaje. Ahora el equipo vuela a Las Vegas en 2 horas. Vamos a cambiar otra vez el huso horario. Pasaremos a tener 9 horas menos respecto a España. Cuando lleguen van a entrenar a puerta cerrada. Primera sesión con Xavi, primera sesión de Lewandowski con el grupo antes de debutar en el Clásico la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas. 5 de la madrugada, hora española.
Con Lewandowski ya presentado y Xavi en Miami, ahora las miradas las saca para la segunda palanca, Víctor Navarro.
Entre hoy y mañana se firmará esa segunda palanca y el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, se ha reunido con el fondo americano Sixth Street, con quien ya se asociaron la anterior ocasión. El FC Barcelona espera conseguir esta vez más de 300 millones de euros por la cesión del 15% restante de los derechos de televisión. De esa cantidad, Joan Laporta podrá disponer de 200 millones para rematar los últimos fichajes de este mercado. Otra cosa serán las inscripciones. Para ello, aún necesitarán una tercera palanca.
Vamos de costa a costa con la actualidad del Real Madrid en Los Ángeles, porque lo que se pregunta ahora el madridismo es, ¿va a jugar Benzema el sábado el clásico en Las Vegas, Arancha?
Bueno, pues Santi, si nos guiamos por el último entrenamiento del Real Madrid, el que realizó ayer por la tarde, diríamos que Karim Benzema va a ser titular el sábado ante el Barcelona. El delantero francés trabajó exactamente al mismo ritmo que sus compañeros y se le vio en perfectas condiciones. Incluso vimos que marcaba algunos goles. Carlo Ancelotti va a decidir el mismo día del partido, un encuentro en el que ya piensa la concentración blanca y que Lucas Vázquez quiere ganar.
El primer día sobre todo es cuando cuesta un poco más dormir después del viaje de 12 horas, el cambio horario, pero bueno, poco a poco nos iremos adaptando y ya está. Es un bonito partido siempre contra el Barça, el clásico, pues vamos a con muchas ganas para coger ritmo, coger sensaciones y vamos a ganar.
Un Real Madrid Arancha que hoy tiene programada doble sesión en Los Ángeles.
Sí, después de la jornada de ayer de adaptación al nuevo huso horario, hoy Ancelotti ha programado una doble sesión. La primera va a tener lugar a las 7 de la tarde y la segunda a las 2 de la madrugada, hora española. Las dos en la Universidad de UCLA, donde el Real Madrid ha instalado su cuartel general y donde ha vuelto a despertar gran expectación, ya que son numerosos los aficionados que se acercan hasta las instalaciones para intentar cazar el autógrafo de alguno de sus ídolos.
De Los Ángeles a Segovia, ayer era la cena del cochinillo para el Atlético de Madrid y antes de entrar, Javi Gómez le preguntaba a Enrique Cerezo por Cristiano.
No sé si es posible, si el Atleti descarta totalmente el fichaje del portugués.
Me tienes que hacer una pregunta más difícil que esa, porque esa es muy fácil. Así que otra pregunta.
¿Y la respuesta es?
Pues eso, que es una pregunta muy fácil y que las preguntas fáciles ya se dan por contestadas.
O sea, no puede venir al Atleti Cristiano. No,
eso lo dices tú. Pero bueno, vamos a ver. Hoy estamos aquí para cenar una cena de principio de temporada con unos jugadores sensacionales, con un entrenador fantástico. Es que tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir?
Y por la noche tuvimos a Correa como protagonista en el partidazo, Javi Gómez.
Sí, bueno, dije que no, en el vestuario no se habla del bicho, es el mensaje que les han pedido a los jugadores y así lo transmitió Correa en el partidazo, donde también dijo que tienen que corregir la irregularidad del año pasado, que quiere competir por ser titular y que de los rumores que había de su salida no hay nada.
Y la verdad que sí, que me han llegado esas noticias que me han pasado amigos y familiares que salían ahí toda la semana como que yo me quería ir del club, pero nada que ver, esos... No sé quién sacaba esa noticia, seguramente alguien que no quería que siguiera en el club, pero yo estoy muy feliz acá y está claro que quiero seguir y quiero competir y ayudar al equipo.
Un Atlético, Javi, que está a punto de hacer 3 movimientos en este mercado de fichajes.
Un fichaje y 2 renovaciones, Santi. El fichaje es Nahuel Molina, que está haciéndose de rogar, pero está al caer por 15 millones de euros y la salida de Neuwen Pérez. Sigue aquí entrenando y en el capítulo renovaciones, Oblak amplía hasta 2028, como ya avanzó la cadena COPE, y Thomas Lemar, que lo tenía estancado, finalmente firma hasta 2027.
Hay más noticias en el fútbol español.
deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes parece a punto de producirse, porque Víctor Fernández, ¿ha viajado Koundé con el equipo a Portugal?
Bueno, es la última novedad en el caso Koundé, que pasa por la decisión que se ha tomado, que han tomado las partes este mediodía, de que el jugador no viaje a Lagos con el equipo. El club entiende que con las conversaciones abiertas con el Chelsea no tiene demasiado sentido. El acuerdo está muy cercano, pero aún no se ha rematado. Que Koundé no viaje a Portugal es una prueba clara de que su salida al Chelsea puede ser inminente.
En el Betis es día de cumpleaños, 41. Felicidades a Joaquín. Y semana de presentaciones, ¿a quién le toca hoy? ¿De quién es el turno, Javier Isert?
En la mañana de hoy, el Real Betis Balompié presentaba a su nuevo central, Luis Felipe, que se mostraba muy feliz de unirse al conjunto verde y blanco, y esto decía de sus compañeros.
Son jugadores, tienes jugadores más experientes, jugadores jóvenes, pero que trabajan todos los días. Es un grupo, digo una familia, porque todos me trataron súper bien. Me hicieron ya sentir súbito a casa.
En la Real Sociedad nos cuenta Mauri Díaz que renuevan a Lenormand hasta 2026 con una cláusula de 60 millones de euros. Y en el Valencia se acerca un jugador que parecía que se marchaba al Getafe, Iván Herraiz.
Es noticia COPE que Alderete está haciendo fuerza para venir al Valencia. Los de Mestalla manejan una operación de 3 millones y medio de euros por el 50% del jugador. Por cierto, ayer los de Gattuso ganaron 2-0 el segundo partido de pretemporada.
Y el que está a puntito de caramelo en el Mallorca es el fichaje más deseado, Jordi Jiménez.
Dos de una tacada, el Mallorca ha atado a su delantero Vedad Muriqi y al portero Predrag Rajkovic del Stade de Reims. Ambos podrían incorporarse al Stade de Austria con el equipo. En ambos casos fichan por 4 temporadas. Por Muriqi pagan unos 8 millones de euros más posibles bonus, mientras que por el portero, por el que pedían 20 millones hace 2 años, pagarán algo más de 2 millones de euros, ya que le quedaba tan solo un año de contrato.
Vámonos con los amistosos. El Celta cierra la gira americana con un empate en San José, Ricardo de Miguel.
Así es, 1-1 ante San José Earthquakes. El gol del Celta lo anotó Yago Aspas de penalti. Además, en las últimas horas, el club hizo oficial la cesión del guardameta Rubén Blanco al Olympique de Marsella.
En el Rayo Vallecano, cómoda victoria de los rayistas en Inglaterra, Silvia Ramos.
En su segundo partido de pretemporada, el Rayo Vallecano consiguió su primera victoria ante el Selfie tras vencer 0-2. Los de Iraola tuvieron 2 ocasiones iniciales para ponerse por delante, pero no fue hasta el minuto 30 cuando finalmente se abrió el marcador con un tanto en propia puerta de Hunt. Justo antes de la entrada del colombiano Falcao, el Rayo consiguió su segundo gol gracias a Enteca, que marcó en el momento más complicado del encuentro.
Los que no terminan de coger la senda son los ilicitanos, los del Elche, que ayer tuvieron una dura derrota contra el filial del Villarreal, Jero Tormo.
No son las mejores sensaciones las que está teniendo el equipo franjiverde en estos 2 primeros partidos de pretemporada, sobre todo en defensa. 5 goles encajados en 180 minutos. Aún así, se hace bueno aquello de que el resultado no importa en pretemporada. Un partido que sirvió para que Lucas Boyé tuviera sus primeros minutos durante el verano. Se estrenó como goleador desde los 11 metros. Francisco espera fichajes como el de Carlos Clerc para reforzar la plantilla franjiverde.
Todo eso ayer. Hay 2 partidos amistosos previstos para hoy. El Atleti de Bilbao se enfrenta al Bochum en Alemania. José Ángel Peña.
Sí, a partir de las 6 de la tarde, en un choque que debe servir para el debut esta temporada de hombres como Villalibre o Guruceta. No será el caso de Íñigo ni Unai Simón, que arrastran problemas físicos y trabajan al margen del grupo.
Y el Getafe tiene también previsto partido amistoso contra el Cartagena, Nacho Bravo.
Sí, lo hará a las 7 de la tarde en el Pinatar Arena en Murcia, y se espera que podrían debutar Domingos Duarte y Angileri, los nuevos jugadores del Getafe.
Son días de amistosos y son días también de fichajes en el mercado. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por 1 euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre,
Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Entramos en los días finales del Tour de Francia, en la etapa que muchos señalan como la última posibilidad de Tadej Pogačar de arrebatar el amarillo a Vingegaard. Situación de carrera, etapa número 18, Eric Frade.
Con tres bajas por COVID ha arrancado esta etapa que ya está por el primer puerto. Quedan 5 kilómetros para coronar el Obisque. Estamos a 71,5 para meta. La carrera no está para nada estabilizada y el pelotón ya va absolutamente reventado. Hay un grupo cabecero de unas 25 unidades donde ruedan tres españoles del Movistar: Enric Mas, Carlos Verona y Gorka Izaguirre. Menches, que ha arrancado del grupo de favoritos, está a 1.03 de la cabeza de carrera. Con él está otro español del Bahrain Victorious, Luis León Sánchez, que está haciendo un grandísimo Tour de Francia. El grupo de los importantes viene a 1.28 de él. Acaba de arrancar Romain Bardet. El líder Vingegaard tiene dos por delante. Pogačar no tiene a nadie. Su única amenaza en la general, Geraint Thomas, el tercero, que parece que tiene solidificado su puesto. También tiene dos compañeros rodando por delante.
Siempre pegado a los protagonistas, pendiente de todo lo que pasa y también de ese maldito virus que nos está amargando. El Tour de Francia está aquí. Kike Iglesias, noticias, Kike, desde la línea de meta.
Desde la línea de meta en Otacamps, sí señor, este coloso pirenaico. Muchísimos españoles jalonan el paso de los corredores durante toda la etapa desde Lourdes, y hay tres corredores que no van a llegar a meta. No han tomado de hecho la salida por COVID: Damiano Caruso, italiano, el español de Movistar, y Manuel Erviti, y sobre todo también el cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, que estaba haciendo también un buen Tour, posición 25 para él, que por COVID se ha tenido que marchar para casa. Vamos a ver qué pasa por aquí. Otacamps no se lo va a querer ni perder el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.
Un sitio al que estamos cogiendo cariño porque nos está trayendo buenas noticias en los últimos días es Oregón, en los Mundiales de Atletismo. ¿Cómo ha sido la jornada, José Luis Gil?
Una jornada donde hemos vivido la previa del 800, donde Mariano García y Álvaro de Arriba han pasado la primera ronda, se quedó en el camino Adrián Ben, y donde Sara Gallego concluyó con buena nota su participación en el 400 vallas. Entramos ya en el séptimo día de competición. Aliciente: Vera Mechal en las eliminatorias del 5000 tras superar el COVID que le apartó del 1500. García y de Arriba buscarán la final del 800. Pablo Torrijos, la de triple, Manu Quijera, la de jabalina.
Es jueves, hablamos ya de las noticias previas al Gran Premio de Francia de Fórmula 1 de este fin de semana. Carlos Miquel.
Y la noticia es que va a tener que cambiar motor seguro. Carlos Sainz ya está previsto, saldrá desde el fondo de la parrilla, y es la consecuencia de que explotara su propulsor en el último Gran Premio, en el Gran Premio de Austria. Mucho calor, se espera 38 grados para el día de la carrera, 36 grados hoy, y fiesta en Alpine, carrera de casa para los pilotos de Renault. Espera Fernando Alonso lograr un buen resultado porque cree que el coche tiene una buena línea de prestaciones. Ahora solo falta que funcionen las otras cosas que hacen que un coche tenga, que un equipo tenga grandes resultados.
Que funcione y que nadie meta la pata, porque la racha últimamente con Alonso es tremenda. En tenis, seguimos en este periodo de entreguerras entre Wimbledon y el US Open, pendientes eso sí de Carlos Alcaraz, César Abadía.
A eso de las 6 de la tarde, Alcaraz buscará un puesto en los cuartos de Hamburgo ante Krajinovic, unos cuartos donde ya está Davidovich, que ganó ayer, pero en los que no está Carreño, que perdió en Gastad. Hoy también día de octavos, donde esta mañana ha ganado Pedro Martínez, ha perdido Bautista, y esta tarde juega Albert Ramos. Y mirando ya hacia el US Open, los organizadores del torneo han comunicado que respetará las normas de vacunación del país, por lo que estaría prácticamente descartada la presencia de Djokovic en el último grande de la temporada.
En baloncesto hablamos del mercado de fichajes que lo está acaparando esta semana el Real Madrid, Dani Asenjo.
Con el fichaje de Mario Hesonja, alero croata de 27 años, llega procedente del Unix Kazán, aunque conoce bien la Liga Española. Jugó en el Barça 3 temporadas antes de probar suerte en la NBA, en ciudades como Nueva York, Orlando y Portland. Hesonja es el tercer fichaje del Madrid para la próxima temporada, después de Sanan Musa y Sergio Rodríguez.
Precisamente de la NBA hablamos, también pendientes de los movimientos que se producen en el mercado americano. ¿Quién sigue en Filadelfia del Madrigal?
Pues James Harden, que seguirá en los Philadelphia 76ers, ha llegado a un acuerdo con la franquicia para renovar por 2 temporadas, en las que percibirá 69 millones, casi 35 por año. Harden renuncia así a contratos más suculentos, pero de menor duración.
Y hablamos también de los mundiales de esgrima, porque venimos de una semana que está siendo histórica para el atletismo español, histórica también, medalla para España, Adrián Gil.
La de Araceli Navarro, bronce ayer en el Mundial del Cairo, la madrileña finalizaba tercera tras caer en semifinales, y es un bronce histórico para la esgrima de nuestro país, porque es la segunda medalla en categoría femenina y la octava en general.
Está siendo una buena semana para el deporte español esta tercera del mes de julio. Hasta aquí el repaso de todas las noticias de este jueves 21.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y veinticinco en Canarias. Habrá gente que se vaya hoy de vacaciones, algunos. Habrá otros que les toque volver y a otros a los que les toque esperar un poquito. Bueno, lo que tiene el verano, ¿no? Que se producen en las redacciones, en las empresas, en las oficinas, con mucha transición de la gente que se va con una cara distinta a la gente que vuelve. Bueno, la que se va a quedar currando todo el verano es Pedrita, que está haciendo un trabajo sensacional y a la que saludamos ya en el penúltimo día del reto de la semana. Hola, Pedrita.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Vaya desilusión me llevé anoche con nuestra selección femenina. Duro varapalo con mangazo incluido. Espero que esto sirva para el futuro mundial.
Pues sí, esperemos que sí, porque como dijo Guas anoche, el mangazo fue serio con ese gol del empate de las inglesas. Bueno, estamos ante el último día de pistas, así que recuérdanos qué es lo que estamos buscando esta semana y dale a la gente una pista para que pueda acertar, Pedrita.
Recordamos a nuestros oyentes que debido a la ola de calor, estamos buscando una ciudad muy calurosa. Las pistas hasta ahora eran que esa ciudad está rodeada de montañas, que tiene alrededor de 600.000 habitantes, que si estás en esa ciudad estás en varios países a la vez. Y la última pista del reto es que Elvis Presley compuso una canción con su nombre.
¿Te viene alguna, Eri, así a la cabeza? ¿No se te ilumina la bombilla? Bueno, son las cuatro pistas del reto, ya no hay más pistas, ¿eh? Con esto hay que adivinarlas. Es una ciudad muy calurosa, está rodeada de montañas, 600.000 habitantes, y Elvis compuso una canción con su nombre. Bueno, Pedrita, pues que muchísimas gracias, un placer.
Adiós, Duque. No sé si nos volveremos a ver porque me han dicho que te limpias hasta dentro de unos días. Vaya vividor. Pero bueno, disfruta lo que te dejen y mañana resolvemos el reto con el gran Asenjo. Besitos, mua.
No sé qué ha sido eso último, pero prefiero no preguntarte, Pedrita. Yo también te voy a echar mucho de menos. Bueno, escuchamos lo mejor de anoche en el partidazo. Nos lamentábamos por esa eliminación injusta de la selección española.
Oye, querido, en el fútbol femenino, en el masculino y en el mixto... No, esto es un mangazo. Pero vamos,
ayer hablabas del tren, del famoso del tren de Glasgow.
Hombre, por favor, pero por favor, le mete el codo encima, no puede saltar la Irene Paredes, pero esto es de coña marinera, es que os veo ahí en una cosa de qué bonito, qué tal, qué cual, es indignante. Es un mangazo en regla como corresponde a un anfitrión en su campo. Me he puesto muy nervioso. ¿Y por qué no hemos buscado más a la Atenea esta que las ha vuelto locas cuando ha salido? Pero bueno.
Luego dicen de Dembélé, esta sí que lo intenta. Atenea esta, qué barbaridad. La
¿cómo si lo intenta? Pero bueno. Sí, ha mandado a su casa a la lateral izquierda.
Se lo hacen al Barça o al Madrid y tenemos para dos meses.
¡Vamos!
Sí,
para dos meses.
¡Vamos!
O sea, sí. Yo es que además,
¡vamos!
No sé para qué está el VAR. Es que joder, pero que es que no sé por qué no revisa la jugada. O sea, mete el antebrazo, se lo pone encima del hombro, la impide saltar. Bebé. Joder, es una falta más clara que el agua. Y luego ya, como dice Guas, es de cochineo, joder, córner. Acaban de atender a una chavala, claro, de las inglesas.
Da 30 segundos más.
30 segundos, que no te cuesta nada.
Claro, es que no, es que no es que no te cueste, es que debes darlos.
Que no,
claro.
Que no.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, que aún no lo hemos dicho, después de todo lo que habéis comentado, es que hemos hecho este papel sin nuestras dos mejores jugadoras.
Sí, 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 sí.
Claro, es que nosotros hemos ido sin Messi, sin Benzema, sin Modric y sin Messi, ¿no? O sea que, claro, y eso es muy importante, ¿no? O sea que yo creo realmente que eso, y desde luego, y el Florentino este no sepa qué busca al Mbappé este teniendo a esta chica, brutal, ¿eh? O sea, tremenda.
¡Rolando la pelota!
O sea, hombre, pero tremenda, ¿eh? Pero qué capacidad de desborde de todo, ¿eh? Madre mía. Es verdad. Sí, sí, tremendo, tremendo. No, no, sí, lo pasa muy bien. Sobre todo por esto que decía Fernando y que todos coincidimos, ¿no? Por ese estilo, ¿no? Por esa capacidad de jugar.
Bueno, tendrá que ser en el Mundial de Austria de Australia y Nueva Zelanda de 2023. ¿Y qué preguntamos hoy en la encuesta? César Abadía.
Por el Atlético de Madrid, con una hipotética llegada de Cristiano al conjunto colchonero, ¿a quién daría salida de los delanteros? ¿A Correa, a Griezmann, a João Félix o a Morata? Mucha gente apuesta por Morata, el 59%, luego Griezmann un 24%, tan solo un 11% João Félix y solo un 6% Correa.
Queda mercado, ¿eh? A ver qué pasa con el Atlético y con Cristiano Ronaldo. 3:29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
David Guetta y Mary J. Blige sonando hoy en esta apertura del tramo local de Deportes COPE con DJ Marcote. Nosotros lo que vamos a hacer ya es directamente irnos a Los Ángeles, 6:31 de la mañana, en otra parte del mundo, a 9,000 y pico kilómetros de aquí. Está siguiendo la pretemporada del Real Madrid Arantxa Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santi, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo amanece una nueva jornada de trabajo para el Real Madrid? Ya con Benzema, ya con el primer entrenamiento hecho, ya habiendo visitado las instalaciones de UCLA, ya te he visto ahí con saluditos con Tchouaméni, o sea, todo en orden, ¿no?
Sí,
todo
sí, viento mucha en popa. Complicidad, hemos tenido complicidad, Tchouaméni y yo. Luego necesito el visto bueno de Melchor para ver si mi pronunciación fue correcta. Bueno,
pero se gira, ¿eh? Además tampoco le gritas, le dices Tchouaméni y se gira y te guiña un ojito.
Sí, sí,
ahí.
Lo dije suavemente, también pasaba muy cerca de mí, ¿eh? La verdad es que no tenía que pegar muchos gritos. Eso era cuando llegaban los futbolistas del Real Madrid, que como dejan sus cosas y el vestuario lo tienen en otro edificio, pues luego van entrando unos andando, otros lo hacen en esos buggies, en los carritos de golf habituales, y se bajan y ya entran en lo que es el campo de entrenamiento. Bueno, pues ahí ves cómo interactúan algunos con los aficionados que están fuera. Por ejemplo, veíamos a David Alaba, que se pasó un buen rato firmando camisetas de la gente que le chillaba y le pedía que firmara las camisetas que tenían preparadas para ello. También estuvo mucho tiempo firmando Casemiro, esto a la entrada, y luego cuando salían, pues hubo otros jugadores como Benzema, que a la entrada no firmó ninguno, que evidentemente era uno de los más aclamados, que firmó, al igual que, por ejemplo, Vinicius. Y fue divertido ver cómo cada uno llegaba muy fiel a su estilo, Santi. O sea, por ejemplo, Hazard partiéndose de risa, con un buen rollo increíble que siempre tiene el belga, que se le ve en los ratos malos también se le veía sonreír, pero ahora se le ve que tiene ganas de hacer algo grande. Y otros, bueno, más fieles a su estilo, como era el caso de Rüdiger y de Kroos, que algunos me decían también que a Rüdiger que le pusieran otro tipo de carrito porque en el buggy apenas cabía, ¿no? O sea que sí, sí, que era curioso. Y ayer Ancelotti solo hizo esa primera sesión a las 7 de la tarde para dar un poco de chance a los futbolistas a que se adapten a la nueva vida americana, ¿no? Pero hoy ya no tiene compasión y va a meter doble sesión de trabajo. A las 7 de la tarde será la primera y a las 2 de la madrugada la segunda. Y nosotros encantados, Santi, porque da gusto ver los entrenamientos. Además, entrenamientos muy divertidos, entrenamientos muy completos. En el de ayer no faltó absolutamente nada. Empezaron con unos abdominales, con unos fonditos y esas cosas. Luego ya pasaron a un trabajo más funcional en un gimnasio que han habilitado en una carpa justo en el borde del campo de entrenamiento, y luego dos partidillos, se dividieron los grupos, no partidillos en sí, sino una especie de ejercicio en el que se trabajan muchas cosas, ¿no? Presión tras pérdida, la circulación rápida de balón, bueno, los centros laterales, y la verdad que era entretenido ver cómo en esos dos grupos se dividían 14 en un lado y 14 en otro, e iban contando los pases porque solo se podían dar 6 y a partir de ahí tenía que abrir a bandas, o sea, algo muy táctico, pero muy divertido de ver, sobre todo cuando llevamos tanto tiempo sin ver entrenamientos de este tipo de
intensidad. Sí, te iba a decir eso, lo que demuestra también que no mordemos, ni hacemos daño, ni somos radiactivos, ni nada, los periodistas en los entrenamientos, que antes veíamos todos los entrenamientos y no pasaba nada, a lo mejor un día a puerta cerrada para preparar justo el partido el día anterior, pero que nosotros ahí somos unos seres que disfrutamos los entrenamientos y no intervenimos para nada, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, además da gusto, ¿eh? Que claro, los disfrutamos, o sea, la gente claro, que nos gusta el fútbol, bueno, pues nos gusta ver esas cosas, ¿no? Y ver cómo, con qué profesionalidad, que eso ya se les presupone, ¿no? Pero con qué nivel, ¿no? Se entrenan y ver cosas que, claro, que habitualmente no ves. La verdad que dio gusto y en principio solo era 15 minutos y luego estuvimos prácticamente todo el entrenamiento viéndolo, así que para nosotros genial, porque lo disfrutamos un montón y aprovechamos para pues tomar fotos, vídeos y sobre todo para saber lo que se hace, imaginárnoslo cuando no podamos verlo. Sí, sí.
¿Cómo está Benzema? ¿Que se ha tenido que ejercitar esos primeros 9 días de trabajo fuerte en Valdebebas al margen del grupo o por su cuenta? Y ahora todo el mundo se pregunta si va a jugar o no va a jugar el clásico contra el Barça de la madrugada del sábado al domingo.
Pues yo te diré que he visto a Benzema, bueno, tal y como se fue, o sea, en perfectas condiciones. Es verdad que él no ha estado con el equipo, a él se le concedieron más días de vacaciones. En teoría debería haberse incorporado el día 14, cuando llegaron el grupo de internacionales que habían estado jugando la Nation League, pero el club le dio permiso para que se quedara, porque él estaba aquí de vacaciones en Estados Unidos, para que se ejercitara pues al margen, ¿no? Bajo el control siempre de Pintus, que le mandaba los ejercicios que tenía que hacer y pues las indicaciones del club, él físicamente se ha estado preparando, pero le faltaba pues seguramente el contacto con el balón, ¿no? Y con sus compañeros con los que no había estado. Y ayer hizo el entrenamiento al mismo nivel que sus compañeros, o sea, participó en todas las actividades y yo personalmente, bueno, le vi igual que al resto. O sea, que si nos guiamos por eso, diríamos que va a jugar, pero yo creo que quizá pues en el entrenamiento de hoy, en el entrenamiento de mañana, pues podamos sacar alguna conclusión más y sobre todo, bueno, cuando Ancelotti, que imagino que hablará ante los medios el día antes, nos dé alguna idea de si piensa contar con él. Pero a priori, Santi, la verdad es que yo te diría que le vi en perfectas condiciones para poder jugar ese clásico, además marcando golitos, o sea que muy bien.
Está por ahí Guiuzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues preparando ya los equipos, el inicio de temporada, decía antes Carlos Sáez en la redacción. Quedan 22 días para que empiece la Liga. Y claro, nos hemos quedado todos un poco en shock, ¿no? Porque, bueno, pues empieza antes que otras temporadas, pero es que además queda verdaderamente poco para que echen a andar la Liga. ¿Cómo ves a este Real Madrid? Solo dos retoques, las salidas en principio no van a afectar mucho al equipo blanco. La ilusión, como dice Arancha y como está en todo el madridismo, de Hazard. ¿Qué sensación te deja así de primeras este Real Madrid?
Bueno, lo primero es que hay que darle todo el crédito del mundo. Un equipo que consigue ganar la Liga y la Champions, se supone que todas las decisiones fueron correctas la temporada pasada. Le salieron bien, por lo menos. Yo creo que se ha reforzado muy bien el Madrid con dos jugadores que no hacían falta para un equipo titular, pero sí, desde luego, para amplitud de banquillo y para el futuro, ¿no? Pensando que alguien se pueda lesionar o algún jugador se vaya haciendo mayor y, por lo tanto, pensando en Tchouaméni, sobre todo, dar relevos en el mediocampo. A mí la única duda que me queda es arriba. Creo que se asume un riesgo muy grande si no se ficha otro delantero. Es verdad que el nivel de Benzema fue espectacular, que Vinicius creció mucho, que Rodrigo en el tramo final creció mucho también, pero luego lo demás son dudas. Asensio, Hazard, a ver si vuelve o no, el nivel que pueda dar Mariano, Mayoral, la tasa. Yo creo que necesitaría el Madrid un jugador más arriba, pero vuelvo a decirlo del principio, ¿quién le discute nada al campeón de Liga y al campeón de Europa? Que todas las decisiones le salieron bien la temporada pasada.
Hay unos pétalos de la margarita por deshojar también, no creo que lo veamos tan pronto, pero recuerden que el día 10 de agosto el Real Madrid juega el primer título de la temporada contra el Eintracht en Finlandia. ¿Qué va a hacer con la defensa, Guille? ¿Qué va a hacer con esa diatriba entre Alaba, Militao, Rüdiger? Porque se hablaba siempre de desplazar a Alaba al lateral zurdo. Yo quiero ver que Ancelotti quite a Mendy, sí, que es un jugador con unos números brutales. Informa a nuestros compañeros del relevo hoy que en principio Alaba le ha dicho a Ancelotti que él quiere seguir de central. No sé, ¿no? Ahí tiene un, iba a decir un marrón, bendito marrón, pero una buena decisión que tomar.
Tiene muchas soluciones, claro, la llegada de Rüdiger le permite a desplazar a Alaba al lateral, pero yo creo que va a seguir tirando de lo que le dio en los títulos. Vuelvo al principio, un equipo que ha ganado Liga y Champions, ¿cómo lo vas a tocar? Luego la temporada es muy larga y el equipo tiene muchas soluciones, y sobre todo con el parón del Mundial, pues digamos que la primera parte de la temporada es, no digo que de transición, pero sí que de ir dando minutos, probando alternativas. Yo no descarto en el futuro incluso los tres centrales para poder dar vuelo a la gente de fuera. Eso es otra posibilidad que se hable con la, que se abre con la llegada de Rüdiger. Pero creo que también Ancelotti es un técnico muy de galones, de dar la responsabilidad, al menos de inicio, a quien se la ha ganado y, por lo tanto, a los que acabaron jugando la temporada pasada.
Aran, lo que quiere decir ya para cerrar desde Los Ángeles.
Sí, que estoy de acuerdo con Guille, lo que está diciendo, que yo creo que entraban a jugar los mismos, y vamos a ver, porque hablábamos mucho de que Rüdiger llegase para ser titular, pero también se lo va a tener que ganar, así que es una temporada muy importante para Rüdiger, para Tchouaméni y también para otros jugadores de lo que hablaremos posteriormente, otros días, y que hemos hablado mucho, por ejemplo, Ceballos, Asensio, etcétera. Así que nada, me voy al entreno y a ver si tengo suerte y alguno más me guiña un ojo.
Muy bien, Ana, pues hala, a disfrutarlo. Un beso.
Hasta luego, un
Guilla, ¿me aguantas por hoy un momento para hablar del Atlético de Madrid? Venga, enseguida.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
No sé cómo le habrá sentado la digestión del cochinillo, porque esas cosas por la noche a veces se las traen, claro, que Javi es joven todavía. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Estoy de maravilla. Claro. Me sentó maravilloso, luego un digestivo después de cenar y a dormir, porque esta mañana tempranito tocaba correr con el Prof Ortega. Yo he corrido con los ojos, mirando a los jugadores, pero se han dado una paliza tremenda y es el día que más cansados les he visto, con mucha diferencia, ¿eh? Terminaban, se tiraban al suelo, bebían agua, bueno, tremendo.
Intentó torear ayer Cerezo con lo de Cristiano, pero tú eres un tío insistente, ¿eh?
Hombre, yo te digo una cosa, te doy las gracias, ¿eh? Por lo de intentó torear, porque realmente me toreó. O sea, no
fuimos capaces pero con la, yo creo que él con la primera respuesta de eso es una pregunta muy fácil, ya quería que no le dijeses nada más. Y tú ahí insististe, otra cosa es sacarle algo a Cerezo, que oye, mira.
Yo pienso una cosa, que es muy difícil, muy fácil, perdón, negar el interés sobre Cristiano Ronaldo, y Cerezo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues bueno, eso es algo que tendremos que preguntárselo en la próxima, pero no lo descartó al jugador. Entonces hubiera sido fácil decir no queremos a Cristiano es inviable, pero no se dijo. Entonces, como no se dijo, tendremos que seguir con el tema, lógicamente.
Te escuché el otro día, Guille, un poco en el partidazo sobre esto. ¿Te sigue chirriando mucho o crees que al final que está viendo humo y es que va a haber fuego?
Yo ya me creo cualquier cosa. El otro día decía, ha habido un Mundial en invierno, lo va a haber este año. El Madrid no ha fichado a Bale, el Barça, que parecía en la ruina, está fichando más que ningún año. O sea, que yo ya me creo cualquier cosa hasta que Cristiano fiche por el Atleti. A mí me rechina en ambos sentidos, ¿no? Que a Cristiano acepte jugar en el Atleti cuando seguramente su idea era acabar la carrera en otro club, habiendo jugado en el Madrid, por supuesto, y luego que el Atlético de Madrid se pueda permitir esta operación cuando se sigue diciendo, igual que se decía en el Barça, que no hay dinero, que no hay dinero. Me rechina, y sobre todo me parecería, entiendo las dudas del aficionado rojiblanco, porque Cristiano tiene 37 años. Claro, si esta oportunidad se presenta cuando tiene 30, con lo que le ha gustado siempre a Simeone, pues yo creo que no habría duda de que lo iban a intentar hasta el final. Pero ahora me parece que tiene riesgo, pero que tiene un picante también, y que entiendo también los que quieran que venga, porque es un jugador que te asegura goles. Tenga la edad que tenga, ya no los 50 de hace unos años, pero sigue asegurando goles, y puede ser ese jugador que ha faltado siempre al Atlético de Madrid para acabar conquistando los títulos y, por supuesto, el sueño de la Champions, ¿no? Que claro, es lo que le falta.
Tiene 5 delanteros el Atlético de Madrid. Habría que dar salida a alguno para...
Te sigo diciendo, sí, Santi, Guille, que lo de Morata yo no daría 100% que se queda en el Atlético de Madrid.
No, sí. Como dice Guille, aquí sí, todavía puede pasar.
No, y la... yo que estoy en Italia, os aseguro que aquí eso se habla continuamente de que es la opción de Allegri para llegar a la Juve y que van a hacer una oferta más. Uh-huh. No al precio que se decía en verano, sino claro, un precio inferior, pero se sigue hablando mucho de él para la Juve.
No sé cuánta pasta haría falta para que llegase Cristiano, aunque, bueno, ya nos vienen contando por la noche en el partidazo que es que está todo el mundo a favor de obra, que, por supuesto, Jorge Méndez no cobraría un duro, que Cristiano se rebajaría mucho el sueldo, que el Manchester estaría también por la labor, aunque Ten Hag dice que no. Bueno, pues a ver cómo termina, porque quedan un montón de días de mercado. Quedan 22 para empezar la Liga, pero queda mucho más para que se cierre el mercado de fichajes. Guilla, analizando un poco la plantilla del Atleti, más allá de los delanteros, que están cubiertos, otra cosa es que al Cholo no le terminen de cuadrar, ¿dónde tiene las necesidades el Atleti, además de en el lateral derecho, que eso es evidente?
Sí, en el lateral derecho es evidente porque no hay directamente. Hombre, puede jugar Marcos Llorente, puede jugar un central, pero no hay ahora mismo un lateral derecho. El otro día decía Lama en el partidazo, los títulos los ganan los killers, los delanteros. Yo sigo pensando que tiene una buena nómina de delanteros, pero es verdad que alguno tiene que dar un paso al frente. Griezmann, desde que volvió, no es el mismo. Morata te puede asegurar 12, 14, 15 goles, pero no 25, 30 a lo mejor, en teoría, por supuesto. Y luego la explosión de Cuña está por ver todavía. Así que, bueno, yo creo que está cubierto arriba. Otra cosa es que se presente una oportunidad de mercado, como pueda ser la de Cristiano Ronaldo, que esa te hace subir claramente el nivel. Si no, yo optaría más por un lateral derecho o por un centrocampista, que se ha fichado a Witsel, pero a mí me sigue pareciendo que un jugador creativo en el mediocampo no lo tiene el Atlético de Madrid. Pero bueno, a mí me parece que tiene una gran plantilla, ¿eh? Yo la temporada pasada era de los que pensaba que, habiendo ganado la Liga y habiéndose reforzado, era favorito. Creo que sigue siendo un candidato a pelear la Liga con lo que tiene ahora mismo, con el Madrid y con el Barça, pero está por ver qué piensa Simeone si de verdad le hace falta a Cristiano Ronaldo, ¿no?
Guille, sigue disfrutando de esa maravilla que es Italia. Muchas gracias por estar. Un abrazo grande.
Muy bien. Un abrazo. Adiós.
Guille Uzquiano, para analizar un poco la actualidad del Madrid y del Atleti. Del Atleti, Javi, lo que vienes contando de los movimientos del mercado, que parece que llega el lateral derecho y esas renovaciones. A mí me sorprende un poco, por ejemplo, la de Lemar, pero son las dos que se van a producir, Oblak y Lemar.
Sí, vamos a ver si, sobre todo la de Oblak, que ya lo contamos aquí hace 3 semanas, que estaba prácticamente cerrada desde otoño. Ayer salieron los compañeros de Televisión Española a confirmarlo, esa renovación muchos años, hasta 2028, y Tomás Lemar hasta 2027. En enero dijo el representante que el club le había hecho una oferta de renovación, que era muy a la baja, que ellos respondieron con una contraoferta y que el Atleti no les había respondido. Pues bien, al final han llegado hasta este acuerdo y Lemar, que era uno de los que se decía que podía salir, pues firma hasta 2027.
¿Algo más, Javi, para apuntalar la información del Atleti?
Mira, vamos a despedir rápidamente la conexión, ¿sí?, con Manuel, que es un joven aficionado de 11 años que me ha cogido aquí su familia de Candeleda, de Ávila, que esta mañana le hemos entrevistado en El Golazo, y te va a decir si él quiere o no quiere a Cristiano Ronaldo.
A ver, Manuel.
Yo, sinceramente, no quiero a Cristiano Ronaldo porque lo que nos ha hecho es muy feo y a la afición no se le hace eso del Atleti.
Bueno, no hay más que hablar.
Pues ahí está. Ahí está.
Le decimos manda a Manuel y a Miguel Ángel Gilmarín que lo dejen y ya está. Javi, Manuel, gracias a los dos. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
El Rayo Vallecano jugó ayer, no es su primero, pero sí que jugó amistoso de pretemporada. ¿Qué tal le fue al conjunto franjirrojo, Silvia Ramos?
Hola, Santi.
Hola.
Pues le fue bastante bien, la verdad. Fue su segundo amistoso y acabó ganando al Sheffield. Sí, 0-2 con un gol en propia puerta de Jack Hunt, que la verdad no acertó con ese desvío, con ese balón centrado de Enteca, que lo metió en el minuto 30. Y en la segunda parte, el Sheffield atacó un poco más, pero bueno, un poco antes de la salida de Falcao, consiguió Enteca marcar el segundo gol y les dio la victoria.
¿Qué más me tienes que contar del Rayo Vallecano, Silvia?
Pues que este sábado 23 de julio juega en el San Andrews contra el Birmingham City.
Sí, está ahí de gira inglesa, luego juega contra el Manchester y luego jugará contra el Leganés, que también tiene mucho glamour. Gracias, Silvia.
A ti.
Y el Getafe juega también hoy. Nacho Bravo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Sí, el Getafe juega hoy a las 7 en Murcia, lo hará contra el Cartagena, en un partido además que se espera que debuten Domingos Duarte y Angileri, que son las dos últimas incorporaciones del Getafe, las dos en defensa, y hasta el momento pues el balance del equipo de aquí, que es Sánchez Flores, es de una victoria y una derrota. Así que veremos a ver qué pasa hoy a las 7 en ese tercer encuentro de la pretemporada.
Bueno, y que sigue el Getafe tratando de reforzarse. Vamos a ver qué pasa con Alderete, que parecía que iba a recalar en el club azulón y ahora quiere volver al Valencia. Gracias, Nacho. Enseguida nos vamos a Inglaterra.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Está ya casi a puntito de coger el avión Andrea Peláez para volverse a España, ya no quería, pero bueno, pues ayer nos eliminó Inglaterra. ¿Qué le vamos a hacer? Al principio parecía difícil ganar a Inglaterra, luego viendo el partido dijimos, es que España está jugando mucho mejor. Se puso ganando España, parecía que ganábamos, pero un gol en el 83, un gol que debió ser anulado, pues nos privó del sueño, porque luego en la prórroga marcó Inglaterra y España ya no le pudo dar vuelta. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es una salida obligada, sí. Buenas tardes, Santi. Bueno, sí, pues la ahí. Verdad es que tengo una pena hoy todavía. Madre mía.
Entre la pena y la rabia, ¿no? Porque sí. si llega a Inglaterra y te mete tercero y te da un repaso, pues oye, pues felicidades, enhorabuena y ya está. Pero tal y como se dio el partido, da más rabia todavía, por un lado, y también nos genera más orgullo y más expectativas de cara al futuro.
Es que yo creo que si te tuviese que decir cuatro palabras para resumir cómo estaban las jugadoras ayer y cómo están hoy, que he estado hablando con algunas de ellas, es decepción, rabia, indignación o enfado y orgullo. Es que también entre los calificativos negativos se cuela orgullo, porque el partido de ayer fue el mejor partido de la selección en la Eurocopa. Hemos jugado cuatro, sin duda fue el mejor, dándole un baño de fútbol a la gran favorita, a la anfitriona, en un estadio repleto de aficionados ingleses, muy poquitos españoles. Entonces lo de ayer es orgullo y la indignación es por el arbitraje. Enfadadísimas las jugadoras anoche. Irene Paredes, Mariona Caldentey, que llegó a decir en la tele, si digo lo que pienso me sancionan, ya la hemos escuchado, porque Stephanie Frappart, bueno, pues dio, como tú dices, ese gol en el 86 que nos privó, que nos llevó a la prórroga, con un codazo en la cara de Irene Paredes, incluso pitó el final cuando teníamos un córner a favor. Entonces, bueno, pues
ya no es solo eso, sino que encima en el tiempo de descuento había habido una atención médica a las inglesas que no pararon de perder tiempo, claro. Y por lo menos deja esos 30 segundos por la atención médica sacar el córner. Pero bueno, esta era la que está denominada mejor árbitra del mundo. No sé cómo será la...
Sí, Stephanie Frappart, que no teníamos malos números con ella, la selección española. Pitó también, por ejemplo, el clásico en el Camp Nou de Champions entre el Barça y el Real Madrid. Pero bueno, ayer, desde luego, no nos vino nada bien que nos pitase, desde luego, porque a pesar de que hubo un gol anulado a Inglaterra por fuera de juego, bueno, al principio, claro, luego al final del partido las decisiones no fueron a nuestro favor. Y ahora, Santi, pues a levantar cabeza y a ver qué pasa con Jorge Vilda, que recuerdo, renovó por 2 años antes de esta Eurocopa. La afición, gran parte de la afición, pide su cesión o incluso su dimisión. Desde la federación me dicen que apoyo absoluto al seleccionador, a Jorge Vilda, que ayer volvió incluso a dependiendo de las opiniones, a equivocarse un poco en los cambios, pero lo que sabemos es que la federación cierra filas en torno a Jorge Vilda.
Sí, a mí lo que me preocupa es lo que piensan las chicas, lo que piensan las jugadoras, lo que piensa el vestuario de Jorge Vilda, porque bueno, nosotros podemos tener una opinión u otra, pero es importante lo que piensan las jugadoras, pero lo que parece claro, como dice Andrea, es que va a llegar a ese mundial que es lo siguiente, Andrew, el sí, año que viene en Australia.
El año que viene, en Australia y Nueva Zelanda, ya estamos clasificadas. Recuerdo, el sorteo es en octubre, nos quedan un par de partidos de clasificación, pero ya sin ningún tipo de importancia para nosotras, porque ya hemos clasificado, así que tenemos una oportunidad para levantar cabeza lo antes posible, que esta selección nos va a dar, Santi, muchas alegrías, que tenemos a jugadoras jóvenes con muchísimo talento, que seguro que nos van a dar muchas alegrías en el futuro.
Yo creo que sí, que son esas decepciones previas a los éxitos. Estamos en el camino. Que ya puedes sentirte tú también muy contenta por el trabajo que has hecho allí, Andrea, y nada, pues a volver con la cabeza alta también el grupo de periodistas y a soñar con Australia y con Nueva Zelanda. Buen viaje de vuelta.
Sí, nos vamos para casa con mucho orgullo. Gracias, Santi.
Un beso, Andrea. Nos queda todavía el básquet y el tour.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Está construyéndose el Real Madrid 2022-2023 después de la salida de Pablo Lasso, la confirmación de Chus Mateo y los fichajes. ¿A quién es el último que ha incorporado el Madrid? Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? A Mario Hezonja, que es un alero croata de 27 años que a la afición española le sonará porque jugó en el Barça durante 3 temporadas, de ahí dio el salto a la NBA, así que si me lo preguntas es un buen jugador. En la NBA ha jugado en los New York Knicks, en Orlando y en Portland, y vuelve procedente, ahora estaba en Rusia, en el Unix Kazán, firma por 2 temporadas, y bueno, yo creo que es una buena pieza más para el engranaje del Real Madrid, que ya había anunciado los fichajes de Sanan Musa y de Sergio Rodríguez.
¿Y ahora qué? ¿Qué le queda por hacer al equipo madridista?
Yo creo que debería reforzar el juego interior después de la salida de Trey Tonkins al Zenit y la lesión de larga duración de Anthony Randolph, así que un ala pívot, más que un pívot, porque con pívot los tiene cubiertos con Poirier y con Tavares. Y el sueño, la guinda del pastel, sería un base de calidad. En Europa es muy complicado encontrarlos. Ayer leía que Micić, el MVP de la Final Four de la Euroliga y flamante campeón de Europa, va a seguir un año más en el EFES, que no cruza el charco, no se va a la NBA. Y bueno, se ha hablado mucho de Campazzo si no sigue en la NBA, pero es muy complicado que el argentino vuelva a Europa. Así que habrá que ver. Pero de momento, yo creo que pinta bien el Real Madrid de la próxima temporada.
Queda mercado. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Y el Tour. Bueno, pues la última etapa del tríptico pirenaico, la última en la que Pogačar tiene que tratar de clavarle el colmillo a Vingegaard, Eri Frade.
Estamos a 49 de meta, Santi, terminando todavía de descender el primer puerto del día, de fuera de categoría el Col de l'Obisque. Y antes teníamos a 3 españoles en cabeza de carrera, los 3 de Movistar, y ahora mantenemos a uno, que es Carlos Verona. Enric Mas, por lo que sea, porque no tenemos imágenes, ha perdido comba en el descenso con respecto al grupo cabecero en el que estaba rodando después de haberse deslizado inteligentemente y ahora está rodando a un minuto y medio de la cabeza de carrera en la compañía de Gorka Izaguirre, que iba arriba y también se ha desenganchado para estar con su jefe de filas, y de Luis León Sánchez, que saltó del pelotón en el ecuador más o menos de la ascensión. También saltó Luis Menches, el sudafricano desconocido. Está a 1.38 de la cabeza de carrera, rodando con 2 minutos y medio de ventaja con respecto al grupo donde está el líder Vinegar y todos los favoritos, sobre todo su gran amenaza para el amarillo definitivo del domingo en París, Tadej Pogačar, a 2.18 en la general.
Venga, vamos muy rápido con Quique y con Arauz. Quique, ¿cómo es ese temible Otacam desde la línea de meta?
Lo decía anoche, buenas tardes de nuevo, es el puerto más duro de los Pirineos para mí, junto con el Tourmalet, más que el Obisque, y es el puerto más Alpes de por aquí. No hay descanso, 14 kilómetros, no recuerdo una subida con tanta gente. He subido el puerto hace una hora y ha sido un espectáculo, un montón de banderas de España, de Cataluña, de Asturias, del País Vasco, evidentemente, hay gente con camisetas de fútbol de todos los equipos, hasta del Leganés.
También.
Así que un espectáculo el que vamos a vivir desde ya mismo, con o sin Enric Mas, eso da igual.
Y en 20 segundos, Arauz, ¿le va a quitar Pogačar, le va a dar un mordisquito por lo menos Pogačar al líder, a Vingegaard?
Espero que sí, y lo veo muy difícil. Santi, yo creo que con que le quitara un minutito, tendría que tendría, le daríamos 100 en la última contrarreloj, pero lo veo muy complicado porque estoy viendo bien a Vingegaard, así que bueno, todo puede pasar porque es un etapón.
Que no se mueva nadie, que salimos de dudas en un ratito. El Tour a partir de las 4 y 5, boletines horarios, a las 8 y media Lama y a las 11 y media Joseba Larrañaga. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, que tengan buena tarde.